UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas relacionados con la investigación que se llevan a cabo en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández. Hace tiempo que tuvimos a Jesús Enrique Chaniguera en nuestro programa. Nos quedamos, o al menos en mi caso, y también muchos de los radioyentes, muy interesados con lo que representa la valorización del calamar gigante mexicano. Y sobre todo nos quedamos en las puertas de saber qué era ese estudio concreto sobre la piel del calamar y todas esas ventajas potenciales que nos decía en el programa anterior. Así que, tomándole la palabra a Jesús Enrique, pues lo hemos vuelto a invitar. Buenos días, Jesús Enrique.
Buenos días a usted y al amable auditorio que nos está escuchando.
Bueno, pues me acuerdo que te había dicho, lo del huapango y te lo he vuelto a poner. Ahora sí que ya sabes más del huapango, ¿no?
Ahora sí, un poquito más.
Ah, bueno, pues eso ya está muy bien. Porque, claro, me quedé un poco así como diciendo, vamos, que le pongo aquí la sintonía para que se sienta en un entorno amigable tal, pero bueno, muy bien, ya conocido el huapango de Moncayo, a ver si ahora lo voy a publicitar y a patrocinar desde este programa para que la gente también lo conozca. Yo desde luego la primera vez que lo escuché se me pusieron los pelos de punta, o sea que algo debe tener esa canción para que cause emociones en el resto. Y también en otros de nuestros invitados, también se lo he preguntado y muchísima gente se ha quedado diciendo, oye, mira, nunca la había escuchado y es interesante. Pero vamos a dejar la música y vamos a pasar con Jesús Enrique. Bueno, habíamos hablado en el programa anterior que el calamar gigante es una especie de cefalópodo que se pesca en la costa mexicana, también en el Golfo de Cortés o en el Golfo de California, y que, se valoriza. Y tu trabajo consistía en parte en la valorización de la piel, ¿no? Y que la piel tenía una serie de propiedades. Pero no lo dejaste así, como diciendo, ¿y qué tiene la piel? Porque me han llamado mucha gente y me han dicho, pues si yo la piel la quito, la tiro, lo que tú decías, usos y costumbres equivocados. Cuéntanos por qué no debemos de tirar la piel o qué haces tú con la piel para valorizarla y obtener compuestos interesantes para la industria de alimentos o quizá para alguna otra industria de alimentos.
Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, pues toda esta idea surge, antes que la intención de encontrarle una posible aplicación, más que nada lo que nos motivó fue el aprovechar la piel. Entonces, como en búsquedas, en bases de datos, en sitios de internet, en toda la información científica que había acerca de la piel de calamar, nos dimos cuenta de que habían muy pocos estudios acerca de esa coloración, de esos pigmentos, ya vamos a empezar a llamarles así, que le daban esa apariencia tan característica a la piel del calamar. Entonces, de ahí es donde empieza la curiosidad por empezar a ver qué hay en la piel del calamar, más allá de proteínas, más allá de tejido conectivo, y en este caso en específico, esos pigmentos que están presentes en este desecho, que ahora ya lo estamos tratando de cambiar ese término. En lugar de llamarle desecho a la piel de calamar, empezar a llamarle como un coproducto. Es decir, aprovecharemos el músculo para los alimentos, pero la piel ahora como una fuente de estos compuestos coloridos.
Yo creo que eso es muy importante y justo también creo que has dado en el clavo en el uso del coproducto. Es decir, que tendrá la piel un alto, o esos pigmentos que extraerás de la piel tendrán un alto valor añadido y incluso a lo mejor puede llegar a ser incluso superior a lo que es el valor propiamente del músculo, ¿no?
Sí, de hecho se realizó un estudio ahí, ¿cómo se podría decir? Un estudio para explorar, como más que nada para hacer una proyección de cuánto sería el costo y la ganancia de producir el extracto en función, comparándolo contra otros aditivos de estos pigmentos, y en efecto, más o menos el precio de lo que antes era un desecho y que terminaba en el mar pudriéndose y causando más daño de lo que se esperaba, ahora podría ser hasta un producto de igual o quizás mayor valor que la propia carne, vamos a llamar, el propio músculo del calamar. Entonces eso resulta bastante bastante prometedor.
Bueno, yo creo que esa ya es una de las una de las fortalezas importantes que tiene tu trabajo, ¿no? Desde el punto de vista científico. ¿Tú crees que podamos llegar a un momento, porque hablas sobre pigmentos, pero la piel de calamar puede llegar a ser un auxiliar en la conservación de alimentos?
Quizá la piel como tal, me atrevo a decir, que podría usarse, por ejemplo, les comento, la piel de calamar es muy rica en una proteína fibrosa que es el colágeno. Entonces, el colágeno, mediante tratamientos térmicos, es decir, temperaturas elevadas y en presencia de agua, se convierte en lo que es la gelatina. Y la gelatina, pues es una, vamos a decir que se suele utilizar en la industria de alimentos como espesante, como justamente como gelificante. Entonces, quizá, por un lado, la proteína podría usarse por estas propiedades funcionales a las que estoy haciendo referencia, y por otro lado, los pigmentos por su actividad biológica, que voy a darles una pequeña introducción. Nosotros lo que descubrimos es que estos pigmentos, esta coloración moradita que nosotros veíamos en la piel de calamar, resulta ser que también tiene actividad antioxidante y antimicrobiana.
Ay, pues eso es importante porque normalmente no suelen coincidir, o sea que realmente de cierta forma sí que puede contribuir, no digamos que fueran como tal, como antioxidante. Yo creo que iría en la línea natural. Estamos extrayendo un compuesto de origen animal, obviamente de origen animal, pero que además es natural y que además, digamos, tiene actividades antioxidantes y antimicrobianas que, bueno, yo ya tanto como decir que pudiese reemplazar algún aditivo sintético, pues yo creo que, como tú has dicho, son estudios preliminares. Pero hay que tener en consideración que efectivamente podemos estar ante un nuevo recurso o un nuevo auxiliar para la conservación de alimentos. Yo creo que lo que tú has dicho es bastante interesante. Fíjate, hay una cosa que desgraciadamente todos los días tenemos que luchar cuando salen estas preguntas o salen estos estudios y que los coge un periodista, con esto no quiero faltarles al respeto ni nada de eso, pero hay veces que no son rigurosos a la hora de darlo. Y en lugar de dar una noticia, más crean una alarma, ¿no? Y entonces, desde tu punto de vista, porque yo, por ejemplo, he escuchado que en algunas fuentes dice, estudios científicos han demostrado que los antioxidantes, de lo que tú has estado, se consideran como inocuos, pero pueden ser tóxicos para organismos vivos. ¿No es un poco contradictorio esa noticia? ¿O a lo mejor es una de estas que nos abundan últimamente de las fake news, que dicen que muchos alimentos ultraprocesados están hechos de residuos y de tal? Porque fíjate, tú has estado hablando de valorizar, de dar, tal. No has utilizado, es decir, la gente cuando dicen, ¿y esto qué es? Y ven lo que son las vísceras y todo lo demás, y lo primero que dicen, esto es un residuo. Pero psicológicamente decir residuo es decir basura. Entonces, ¿cómo ves tú como investigador el luchar contra esta desinformación general? No siempre del sector de la comunicación, pero muchas veces hay gente que ni es del sector de la comunicación ni nada por el estilo y que realmente nos dan una serie de problemas importantes.
Pues, por principio de cuentas, creo que sería interesante hacer referencia a lo que hablábamos en el programa anterior acerca de que tendemos a ser un poquito perezosos, un poquito flojitos. ¿A qué quiero hacer referencia? Ahora lo que buscamos es únicamente los títulos de las noticias, los títulos, los encabezados. Entonces, por lo general, utilizando un préstamo lingüístico, algo que vemos mucho en la actualidad es el llamado clickbaiting, que es, veo un titular que dice, si comes uno de estos alimentos, tu vida está en riesgo. ¿Y qué hacemos? Porque la curiosidad pues nos termina ganando. Vamos, le damos clic a ese anuncio, a ese banner, y empezamos a ver una sarta de cosas que la verdad lo más probable es que ni siquiera estén fundados en que esos descubrimientos no están basados en el método científico, no ha habido tras una rigurosa investigación bibliográfica. Entonces, yo creo, considero que nosotros, que pues somos los que tenemos un poco más de conocimiento en determinadas áreas, pues es muy importante, por ejemplo, este programa, para nosotros en los que estamos difundiendo el mensaje para el público en general, para que también exista el rol del científico, pero hacia cualquier tipo de público. No únicamente las publicaciones, que pues obviamente son muy válidas, pero pues por lo general únicamente son entre grupos de investigaciones, entre otras personas que también están investigando. Es verdaderamente imperativo que el mensaje también llegue a la persona sin que suene un poquito mal, pero a la persona común y corriente, y que sea información basada en datos, en experimentos, en algo certero, no en puede ser, quizá, algo que esté demostrado. ¿Para qué? Para evitar confusiones, para evitar todo este tipo de información, para más que nada erradicar toda esa información que más que nada está causando más ruido y confusión en las personas que cualquier otra cosa.
Es que yo creo que ese es uno de los puntos clave, y efectivamente programas como este, la filosofía de retos es precisamente eso. Y justo las personas que más formación tienen, que son los que van a alcanzar el grado de doctor, son los que más deben de contribuir a esto. Y hasta ahora prácticamente eran las palabras habituales. Y creo que hay que empezar a cambiar el lenguaje de nuestra parte. Ya no, obviamente en el lenguaje científico no, pero a la hora de comunicar hacia el público en general, porque si no, ellos tampoco van a entender ni lo que hacemos, ni la importancia de lo que hacemos y nada más. Fíjate, nuestro servicio de documentación de aquí del programa me indica que hay un pigmento que se llama la xantomatina, creo que si no lo he pronunciado bien, que está en la piel de calamar y que parece que tiene muchas propiedades de interés para el consumidor. ¿Podrías hablar un poquito más sobre la xantomatina?
Sí, claro que sí. Esta molécula es un derivado, bueno, a través de todo una vía metabólica, es un derivado del aminoácido triptófano, que el rol de la xantomatina es básicamente, primordialmente, en el calamar, que obviamente es de donde se extrajo, de protegerlo de la luz ultravioleta. Es decir, la xantomatina más o menos vendría siendo un análogo, una molécula con una función muy similar a la melanina del humano. Entonces es por ello que a la hora de encontrarle que primordialmente su actividad biológica mayoritaria era el antioxidante, pues se hizo la asociación directa, que la xantomatina, su rol es básicamente en el calamar de protegerlo contra las agresiones de la luz ultravioleta y actuar como un antioxidante.
Entonces, desde un punto de vista práctico, que también me lo han indicado, es decir, con todo eso que tenemos, cuando nosotros compremos calamar en el supermercado o en la pescadería, y que la inmensa mayoría vienen con la piel, recomiendas que no la tiremos, que nos limpiemos.
Así es, porque siempre y cuando la recordemos que pues la piel de cualquier animal, y las especies marinas no son la excepción, pues en la piel es la que está en contacto con el medio y tal, entonces pues hay que tener el único cuidado pues de que esté bien limpia, que no presente cualquier señal de deterioro, y en caso de tenerlo, entonces sí sería cuestión de removerla, pero si no está dañada, si no presenta ningún tipo de ruptura o algo así, lo ideal justamente es como usted atinadamente dice, mantenerlo con todo y su piel. Y ya será cuestión del chef o de la persona que vaya a preparar el calamar si lo desea incluir, o sea, cocerlo o prepararlo con la piel, o removerla ya a la hora de la preparación.
Pues yo creo que esa es otra. Bueno, obviamente siempre hay que recomendar que los productos que se van a consumir, obviamente, se higienicen, se limpien para que puedan ser utilizados en procesos de elaboración. ¿Esta molécula, la xantomatina, solamente está en la piel del calamar o, por ejemplo, puede estar en la sepia o en el pulpo?
De hecho, la xantomatina pertenece a un grupo de compuestos que se llaman los homocromos, y estos homocromos poseen características muy similares los homocromos son sintetizados primordialmente por invertebrados, es decir, todos aquellos animales que pues, no poseen columna vertebral, y además de cefalópodos, como usted mencionaba, como la sepia, el pulpo, el calamar, los insectos, sobre todo los artrópodos, también sintetizan homocromos, incluida la xantomatina. Nada más que en ellos, por lo general, xantomatina y otros derivados están más que nada ubicados en los ojos de los insectos.
Uy, muy interesante. Estaba yo pensando, cuando tú estabas diciendo lo de los insectos, digo, mira, los mexicanos qué afortunados son, porque entre chapulines y otros insectos, artrópodos y por ahí, pues digamos que tendrían otra fuente importante de esto. Pero claro, ya estando en los ojos, obviamente la cantidad de estos homocromos va a ser muchísimo va a ser muy inferior a lo que pueda tener efectivamente la, el pulpo, el calamar o la sepia, ¿no?
Así es. Por,
con lo cual,
por
vamos
a ver. Por la función.
Claro, desde el punto de vista industrial está claro que no, que vamos a sacar de estos insectos, pues yo creo que sería económicamente inviable. He entendido que lo ha estudiado, lo ha caracterizado, ha hecho un extracto, pero lo ha llegado a aplicar a algún alimento ese extracto y ver que efectivamente lo que la piel o ese extracto que ha obtenido de la piel tiene esas características. Cuando usted, primero, ¿lo ha aplicado a algún alimento? Y si lo ha aplicado, efectivamente tiene ese, esas características que el extracto en sí mismo tiene.
Algo que a título personal tengo que admitir era una curiosidad propia. A la hora que pues yo decido ingresar al programa de doctorado y empezar con esta etapa de mi formación, yo algo que le comentaba a mi directora de tesis, bueno, a mis directores de tesis, era que yo lo que quería era aplicar el extracto o aplicar lo que yo lograra extraer del calamar. En ya sea en un alimento o en algo. Es decir, que no quedara en ¿cómo decirlo? Que no quedara en únicamente en sí, posea actividad antioxidante, pero en métodos, en ensayos in vitro. Entonces, sí, respondiendo a su pregunta, sí, lo aplicamos en un modelo alimenticio. Primero fue en aceite como tal, para ver si lograba retardar la oxidación de las grasas, y una vez que supimos que en efecto tenía esa actividad, nos pusimos la tarea un poquito más difícil, bueno, no, un poquito más, ya más aplicada, en una matriz más compleja, que nosotros elegimos un paté de atún, y fue ahí donde aplicamos el extracto, y afortunadamente observamos que la actividad antioxidante que lo habíamos logrado observar en los métodos in vitro y en el aceite, nos estábamos observando también en el alimento.
Yo creo que eso es importante porque además, fíjate, meditando, digamos, si tiene un alto poder antioxidante, efectivamente los aceites serían lo prioritario. Lo primero, porque estas moléculas entiendo que deben tener componente lipofílico, ¿no?
Sí, de hecho es estructuralmente poseen un área, de hecho son anfipáticos, los homocromos, en especial la gentomatina, se podría considerar como anfipática, tiene su parte no polar y sus grupos funcionales polares.
Uh-huh. Entonces, sí, yo, vamos, que me parece muy lógico tratar de utilizarlo en, ¿cómo se llama?, en aceites. Lo que sí también es importante, meditando también cuando ha dicho lo del paté de atún, en el cual México también es un gran productor de atún, si no mal recuerdo, y además el paté justamente de atún, una de las características que tiene es que tiene muchísimos ácidos grasos poliinsaturados que son fácilmente enranciables. Y por eso no siempre tiene mucho éxito el paté de atún, ¿no? Porque hay veces que hay que tenerlo muy, muy bien elaborado para que tenga esas características idóneas y sobre todo el problema de enranciamiento. Y realmente el pensar en incorporar un producto natural como puede ser las antomatinas en este tipo de productos me parece que es una idea muy buena. Es decir, la planificación y la implementación me parece muy, muy adecuada. Cuando lo probaron, ¿realmente a la gente le gustó? ¿O imparte algún sabor la antomatina o realmente en ese tipo de productos que ya de por sí son potentes, digamos un paté de atún es potente porque el músculo de atún es con un sabor intenso, ¿realmente modifica o modifica algo realmente el poner la santomatina o el extracto de piel de calamar?
Bueno, primero que nada tengo que hacer una pequeña confesión al respecto, que ese era uno de los grandes temores que teníamos, porque era ver cómo reaccionaba el público, el consumidor, una vez que pues se le estaba añadiendo un extracto que, recordando, tenía una coloración violeta, violeta intensa, y que además, por ser de origen marino, por ser del calamar, pues poseía unos ciertos sabores y olores asociados a productos, obviamente productos marinos. Pues, ¿cuál va a ser la gran sorpresa? Que una vez que se analizan los datos, porque se tenían diferentes grupos, uno que era un control, es decir, un paté de atún al cual no se le había adicionado nada, ningún tipo de aditivo, otro paté al cual se le había adicionado un antioxidante sintético, y dos a los cuales se les había añadido el extracto de piel de calamar a dos concentraciones distintas, una dos veces mayor que la otra. Pues lo que nos sorprendió positivamente fue que las muestras que contenían mayor cantidad de extracto de calamar fueron las más aceptadas, las mejor evaluadas y por ende las mayor aceptadas por el público que probó las muestras.
Pues yo creo que eso es importante porque yo también trabajo en alimentos de origen animal y cuando incorporamos cualquier tipo, esa duda, esa confesión que tenemos, esa duda existencial, la tenemos todos, porque efectivamente cuando nosotros vamos a incorporar algo, hay que tener mucho cuidado porque lo que potencialmente creemos que nos puede salir bien no ha salido bien. E incluso extractos con alto potencial antioxidante, cuando tú lo metes en un sistema, sobre todo en el pescado, que es también por eso te doy la enhorabuena a ti y a tus directores por ese éxito, justamente ocurre todo lo contrario. Es decir, vamos, lo que nosotros creíamos que iba a ayudar, más bien es todo lo contrario. Lo que es antioxidante acaba siendo en esos sistemas prooxidantes. Eso es ya meritorio en sí mismo. Vamos, yo de la entrevista de aquí me quedo con varias cosas. Es decir, yo desde ya no voy a quitar la piel del calamar. Efectivamente lo limpiaré, lo higienizaré, etcétera. Pero vamos, no vuelvo a tirar la piel del calamar como hacía antes. Como dices tú, yo confieso. Me confieso, aunque esto no es un gabinete psicológico, pero en ese aspecto. Y desde luego yo creo que lo que se ha hecho en colaboración entre nuestra universidad y la Universidad de Sonora, yo creo que también tiene su mérito, ¿no? ¿A ti te ha parecido buena tu estancia aquí en la Universidad Miguel Hernández? Brevemente, porque me dice Sergio en controles, de aquí lo saludo, que nos queda muy poquito tiempo, menos de un minuto. Así que ahora sí que breve.
La experiencia fue excelente, no fue buena, fue excelente.
Pues me alegro muchísimo porque creo que se aprende mucho por ambas partes y por ambas instituciones en esta colaboración. Jesús, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Si nos quieres hablar más de tu extracto en futuras, según avance en tus investigaciones, bienvenida seas. Y bueno, pues el tiempo está encima. Muchas gracias, Sergio, y en nuestros controles técnicos. Y bueno, pues hasta la próxima emisión. Y muchas gracias, Jesús.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.